La semana pasada comenzamos la serie de sermones sobre la carta a los Efesios. El domingo pasado hablamos acerca de una introducción a la carta a los Efesios. En este segundo mensaje sobre el tema, un llamado a los creyentes, a la unidad de los creyentes en Cristo, veremos cómo el apóstol Pablo revela a la iglesia las grandiosas y eternas bendiciones que Dios ha dado a través de las tres personas de la Trinidad. Este segundo sermón tiene como propósito que los creyentes en Cristo entiendan, reconozcan y utilicen las bendiciones con que han sido bendecidos. En este sermón veremos los siguientes puntos. En primer lugar, la naturaleza y el carácter de las bendiciones recibidas de la Trinidad. En segundo lugar, bendiciones recibidas del Padre. En tercer lugar, las bendiciones recibidas del Hijo. Y en cuarto lugar, las bendiciones recibidas del Espíritu Santo. Para poder entender mejor una serie de informaciones y conceptos y revelaciones que el apóstol Pablo escribe en la carta, es necesario comprender el marco histórico que motivó a Pablo a escribir sobre las bendiciones de la que Dios da a la iglesia en Cristo. Éfeso es la cuarta ciudad del Imperio Romano en ese tiempo del apóstol, que el apóstol Pablo escribió esta carta. Éfeso era la sede del culto de la diosa Artemisa, conocida por los romanos como Diana. De todas las deidades asiáticas, ninguna tenía más devotos que esta Artemisa o Diana. De todas las deidades, era la que más se adoraba, porque alrededor de ella había muchas fábulas que se contaban sobre Artemisa o Diana. Por ejemplo, se decía que ella tenía atributos para dar riquezas, bienestar y salud y prosperidad. Se dice que todos podían subir, cualquier persona que pudiera subir a adorar a Diana, salían bendecidos para siempre. Y por eso día tras día llegaban devotos adorando, rezando y buscando en Diana la felicidad y la prosperidad total. Lo penoso es que ninguno de ellos pudieron encontrar la felicidad en Diana. Ya en los días del apóstol Pablo, Éfeso había perdido la hegemonía del centro comercial como lo tenía antes. Pero más tarde la economía pudo crecer enormemente a través del culto a Artemisa. Tanto los plateros vendiendo imágenes de la diosa y de su templo, como los meseros vendiendo comidas bendecidas por Diana, ganaron enormes fortunas con los turistas y también los adoradores de Diana. Sin duda que esto podía tentar a muchos hermanos en Cristo para debilitarlo en su fe y perder la esperanza en Dios, para irse a la idolatría, al paganismo, para ganarse la vida vendiendo imágenes y comercializando con asuntos idolátricos. El templo de Diana, hermanos, fue considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Era un edificio magnífico cuya construcción tardó 200 años para poderse construir. La ciudad era una gran sede de la cultura y la educación. Tenía una famosa biblioteca y un anfiteatro con una capacidad de 25,000 personas. El templo de Diana recolectaba una gran fortuna diaria, que los tesoreros del templo llegaron a darle préstamos a personas, incluso a reyes, les prestaba enormes sumas de dinero. junto a este progreso económico, cultural y político, creció también el pecado, creando una de las inmoralidades y corrupciones más lujuriosa y perversa de la época. Y la perversidad se hizo más notoria por los comentarios e interpretaciones que se hacían sobre Diana, sobre Artemisa, que era la patrona del sexo, que bendecía a todos los que se prostituían con la sacerdotisa de Diana. También se decía que Diana tenía poderes mágicos para destinar la vida de sus adoradores a la felicidad y prosperidad. Estas fábulas y cuentos de viejas podían arrastrar a muchos creyentes a claudicar de su fe por la baja economía que muchos de ellos tenían. Pero este sintetizado marco histórico, Pablo escribe esta carta en este marco histórico. Y hermanos míos, tiene razón de Pablo escribir esta carta, y vamos a ver todo lo que ahora Pablo le va a decir a los hermanos de Efesios. Este mensaje de hoy, Pablo trata de decirle a los hermanos, de decirle a los creyentes que no tienen necesidad de ir tras Diana, porque en Dios todos los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, por lo cual ningún creyente tiene necesidad de ir al mundo a buscar bendiciones. Veamos ahora el primer punto, que es sobre la naturaleza y el carácter de las bendiciones recibidas de la Trinidad. El carácter y la naturaleza de las bendiciones con que nosotros hemos sido bendecidos son tan grandes y sublimes que Pablo irrumpió con una alabanza que le daba loor y gratitud a Dios. Todo el párrafo que ustedes ven en Efesios capítulo 1, desde el verso 3 al verso 14, es como un cántico de gratitud y de exaltación a Dios. ¿Por qué? Por las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, por las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús, por el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, porque Él nos da conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta alabanza muchos le llaman doxología, pero creo que es mejor llamarla eulogía a Dios, que es la expresión de decirle bendito sea Dios. La eulogía es una acción de bendecir. La pregunta que viene a nuestra mente es, ¿por qué, cómo nosotros podemos bendecir al que lo tiene todo? Al dueño de la plata y del oro, el dueño de la tierra y todo lo que en ella hay. La respuesta es que sí, podemos bendecir a Dios, porque la eulogía no es la acción de dar bendición a una persona que lo necesita, sino más bien dar elogios de bendición al que nos ha bendecido. Es bendecir a Dios con todas las riquezas de sus bendiciones que nos ha dado por gracia. Esta alabanza tiene tres partes. La causa de la eulogía, en el verso 3, si ustedes ven, es producida por la contemplación que Pablo hace cuando se reveló la riqueza de la gloria de Dios, bendiciendo a los creyentes, y por la manera como Dios obró por medio de Cristo para que todas estas bendiciones sean aplicadas a los creyentes en Cristo. Esto fue lo que motivó a Pablo elevar esta bendición a Dios. En segundo lugar, el sujeto de la eulogía. Según el verso 3, el sujeto es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto sitúa a los creyentes a dar su bendición tanto al Padre como al Hijo Jesucristo. De la manera como se entonó esa alabanza a Dios que vemos en el libro del Apocalipsis, donde dice la Biblia, la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por todos los siglos. Amén. Ya vemos la causa de la eulogía, el sujeto de la eulogía. ¿Y cuál es la razón de la eulogía? Según el verso 3, es porque nos bendijo con toda bendición espiritual. Esta es la más contundente razón que los creyentes tienen para alabar a Dios. Se convierten a la vez los creyentes en alabanzas vivientes de Dios. Hermanos, si David estuviera aquí en estos momentos y leyera estas palabras del apóstol Pablo, hubiese dicho: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Mi Dios eres tú. Te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dos puntuaciones importantes sobre las bendiciones recibidas del Padre. Primero, las bendiciones son espirituales porque derivan, se aplican, se comunican y se disfrutan en esta vida presente a través de la persona del Espíritu Santo. En segundo lugar, las bendiciones fueron dadas en los lugares celestiales. Aunque la palabra lugares no aparece literalmente en los manuscritos antiguos, se lee así: en los celestiales. Pero este adjetivo celestiales sugiere locación, o sea, de dónde procede la bendición y el lugar donde fue entregada la bendición. Ahora, ¿cómo fue posible que nosotros fuéramos bendecidos en los lugares celestiales viviendo nosotros aquí en esta tierra de donde hemos nacido? Todo fue posible por medio de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, su cuerpo. Donde está Cristo, ahí estamos nosotros. Pablo oró de esta manera para entender esto de ser bendecido en los lugares celestiales. Pablo oró para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la superinmanente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de lugares celestiales. Allí, hermanos, fue que nosotros fuimos bendecidos a través de Cristo, a través en los lugares celestiales. Ahora, hermanos míos, después de haber visto la manera como hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los celestiales o lugares celestiales, veamos cómo Dios, a través de sus tres personas de la Deidad, nos ha bendecido. Primero veamos las bendiciones recibidas del Padre. Las bendiciones recibidas del Padre son tres. A través de la primera persona de la Deidad, que es el Padre, estas bendiciones las podemos ver en el verso 4 del capítulo 1 y el verso 5. La primera bendición es nos escogió, verso 4. La segunda bendición nos ha adoptado. La tercera bendición es nos ha aceptado en el verso 6. La primera bendición que recibimos de la persona de Dios Padre es, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. La bendición es que Dios nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. La palabra traducida escoger es eklogomai, que significa elegir entre sí, entresacar, seleccionar, elegir voluntariamente. Es decir, que la acción de escoger o elegir descansa en la voluntad soberana de Dios Padre, como lo expresa el verso 11, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La selección fue llevada a cabo entre toda la masa de pecadores, porque toda la humanidad en Adán han pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la elección fue hecha entre toda la masa de la humanidad pecadora, como lo expresa Romanos capítulo 9, verso 21, donde la Biblia dice: oh, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? Entre los pecadores escogidos de esta masa de pecadores, ¿saben a quiénes Dios escogió? A los más indignos. En 1 Corintios capítulo 1, verso 27 al 29 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y los vil del mundo escogió y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta elección fue hecha por un plan previo que Dios Padre tuvo. Según Primera de Pedro capítulo 1 verso 2, la Biblia dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo, gracia y paz sean multiplicadas. Oh, hermanos míos, esta elección de Dios Padre en Cristo es lo que nos asegura a nosotros la salvación, como lo expresa Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos de dar gracias a Dios respecto a vosotros, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y el propósito de habernos escogido es, como lo dice Pablo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y este proceso de santificación fue hecho posible por la predestinación. Por eso dice Pablo: en amor, habiéndonos predestinado. Quiero hacer una aclaración. Los hermanos aquí en Grace Church quizá no saben mucho de mí. Pero cuando yo predico, yo sudo. Así que no se preocupen si me ven sudando. Amén. Ok. La palabra predestinación tiene un significado literal de encarar, encerrar, perdón, en un círculo y marcar un horizonte. Eso es lo que más o menos se entiende de la palabra predestinación: encerrar en un círculo y marcar un horizonte. Es decir, que la predestinación fija de antemano el destino de todos los creyentes, su vida personal, su historia que va a vivir en esta vida. Así que todos los que hemos sido predestinados podemos decir, como dice el apóstol Pablo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a lo que, conforme a su propósito, son llamados. Todos los predestinados tenemos que dar gracia en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. los predestinados, por lo cual no van a leerse la baraja ni la taza, no van a la bola de cristal. Los predestinados no tienen esa agonía con quién me voy a casar, qué seré yo en la vida, porque su vida ya está predestinada en Cristo. No tienen que ir a Diana, no tenían que ir a Artemisa, porque al ser predestinado ya su vida está completa y detallada en Cristo Jesús. La predestinación nos destina a llegar a ser como Jesucristo. Según Romanos capítulo 8, verso 29, dice: porque los que antes conoció, también los predestinó, escuchen, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos míos, nos preguntamos, ¿por qué Dios nos predestinó? Pablo responde que Dios Padre nos predestinó por su amor eterno, para hacer posible, efectiva y segura la salvación de todos los escogidos. Como segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9 lo dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora pasamos a la segunda bendición. La primera nos escogió. La segunda bendición está en el verso 6, donde dice: para ser adoptado hijos suyos. La adopción que Dios Padre llevó a cabo se disfrutan o la disfrutamos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y dicho sea de paso, amigo que nos visita, tú puedes hoy ser favorecido con esta bendición, creyendo en Cristo como tu Señor y Salvador, y obtendrá el derecho de ser llamado hijo de Dios, como lo dice el apóstol Juan en su evangelio: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. La adopción es una acción legal que da pleno derecho y autoridad para ser declarado hijo. Hay un exégeta y comentarista de la Biblia llamado el doctor Barclay, William Barclay, que dice, cito: en la ley romana, cuando la adopción se contemplaba, en verdad se completaba. Perdón, cuando la adopción se completaba, en verdad se completaba. La persona que había sido adoptado tenía todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia, y por entero perdía todos sus derechos de su antigua familia. Y a los ojos de la ley, esta era una nueva persona, era hecho nuevo, de tal modo que todas las deudas y obligaciones que le conectaban con su familia anterior eran abolidas, como si nunca existieran. Cuando Dios nos adoptó, nosotros hemos perdido todo el derecho de la familia pecaminosa adámica. Ya no somos de ellos. Ahora somos de la nueva familia en Cristo. Toda la deuda pecaminosa que teníamos en Adán ya han sido abolida, porque ahora en Cristo somos libres, libres. Gloria al Señor. Hermanos, cuando uno escucha esto de lo que es la adopción, los creyentes en Cristo deben de entender que no han recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, heredero de Dios y coheredero de Cristo. Así que, hermanos, todos los que han venido a Cristo, tenemos el derecho como hijos de arrodillarnos y pedid y se os dará. Buscad y se hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo lo que pide, el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo, si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto mayor será el Padre de los cielos que nos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermano, usted hijo, pida. A veces cuando va algún muchacho, amigo de mi hijo, a mi casa, y mi hijo entra, yo veo que Rolandito abre la nevera, se quita los zapatos, tira para acá, brinca, coge un vaso, hace todo. Pero el amigo que entra a la casa va con cuidado, con temor. Espera que Rolandito le dé la cosa o que uno se la brinde. ¿Por qué lo hace? Porque se siente que no es parte de la familia. Pero cuando el Señor nos adoptó a nosotros, nosotros somos libres para cesar al Padre, para pedir lo que querramos, porque Él no es nuestro Padre Dios, a Él sea la gloria. La tercera bendición es que Dios Padre nos hizo aceptos en el amado. Verso 6. Este verso, en otras versiones, es traducido de esta manera. Miren, la versión de la Biblia llamada Las Américas dice: gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En la nueva versión internacional dice: su gloriosa gracia que nos ha concedido en el amado. Hay un doctor llamado Samuel Millos que dice: el deseo divino era conceder la felicidad absoluta del hombre mediante la dotación de la gracia. Todo lo que el Padre derrama abundante y generosamente viene a los receptores de la bendición por medio del Hijo amado. Esta palabra traducida aceptos viene del griego charito, que viene de la palabra griega charis, que significa gracia. Ahora bien, hermanos, esta palabra que Pablo escribe aquí, refiriéndose a nosotros, hablando de la gracia recibida, solamente aparece una vez más en el Nuevo Testamento, en San Lucas capítulo 1, verso 28. Cuando el ángel se le acercó a María y le dijo: muy favorecida. Es decir, que cuando Pablo dice nos hizo acepto en el amado, está diciendo nos hizo favorecido, lleno de toda gracia. Hermanos míos, nos preguntamos, ¿para qué Cristo nos favoreció con tanta gracia? Pablo responde en el mismo verso: para alabanza de la gloria de su gracia. No solo alabanza que salen entonada de labios, de los labios, sino la alabanza de todo nuestro ser. Todos los creyentes en Cristo son agraciados y dichosos, sin que le falte ningún bien. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 4 y 5 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y ciencia. Y en 2 Corintios capítulo 8, verso 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, hermanos, pasemos ahora a notar las bendiciones recibidas de Jesucristo. Ya vimos las bendiciones que recibimos del Padre. Ahora pasamos a las bendiciones recibidas por el Hijo. Las bendiciones recibidas por Jesucristo son cuatro. En primer lugar, nos redimió, verso 7, la primera parte. En segundo lugar, nos perdonó, verso 7, la segunda parte del verso 7. En tercer lugar, nos ha dado conocer la voluntad de Dios en los versos 8 al 10. Y nos ha dado herencia en los versos 11 al 12. La primera bendición es recibida directamente de Jesucristo, porque por su muerte en la cruz del Calvario derramó su sangre cumpliendo la exigencia de la ley divina para redimir a los pecadores. La ley decía, según Levítico capítulo 17, verso 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por esta razón, Cristo Jesús se presentó en esta tierra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y fue a la cruz llevando en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, vivamos a la justicia, y para cuya herida, por cuya herida fuimos sanados. Jesucristo tomó el lugar nuestro ante el Padre, haciéndose culpable de todos nuestros pecados, los pecados pasados, presentes y futuros. Y aunque Él no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Por eso podemos asegurar, como lo hace el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 al 20, que dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Jesús en la cruz murió derramando su preciosa sangre en presentación nuestra. Con su sangre nos compró. En Hechos capítulo 20, verso 28, nos dice que la iglesia del Señor fue comprada con su propia sangre. Con su sangre nos redimió. En Apocalipsis capítulo 5, verso 9, nos dice que Jesús fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Con su sangre nos justificó. En Romanos capítulo 5 verso 9 nos dice que estando los creyentes justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Con su sangre nos lavó. Romanos en Apocalipsis capítulo 1 verso 5 dice que Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre nos dio libertad para entrar con confianza al trono de gracia para hablar con Dios, orar. En Hebreos capítulo 10 verso 19 nos dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Con su sangre nos santificó. En Hebreos capítulo 13 verso 12 nos dice que Jesús, para santificar al pueblo, derramó su propia sangre. Hermanos míos, la redención es la bendición de Jesucristo que justifica y aplica en esta tierra las bendiciones hechas en el cielo. La redención hace realidad por la fe en la vida de los creyentes todas esas bendiciones que vimos que el Padre nos ha dado. La redención la hace efectiva en nuestras vidas. La segunda bendición que recibimos de Jesucristo es que nos perdonó. Verso 7. La base del perdón es la redención. Todo creyente que habiendo pecado puede, por la bendición de la redención, confesar sus pecados a Cristo y con toda seguridad será perdonado. Porque la redención fue llevada a cabo por Cristo según un pacto eterno, un convenio entre el Padre y el Hijo para redimir y perdonar a todos los escogidos cuando estos confiesan arrepentidos sus pecados. Por eso el apóstol Juan en el capítulo 1 verso 9 de su carta dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿sabe de cuánta maldad? De todas. Fíjense bien, lo que afirma doctrinalmente el apóstol Juan, que Jesús será fiel y justo de su redención, de su pacto de redención que llevó a cabo. Es decir, que por ese pacto Jesucristo no puede hacer otra cosa sino que perdonar a todos los que de corazón sinceros y arrepentido vienen a Él confesando sus pecados. Por eso sigue diciendo el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuántos creyentes vivimos una vida cristiana de derrota constante, de amargura, de esclavitud, por horrendos pecados cometidos en el pasado, que ya fueron confesados y perdonados, pero nosotros no, por la fe, no queremos aceptar que ya Cristo nos perdonó? Y por eso nuestra vida es tan pesada, no avanzamos. Porque cuando en el momento en que le pedimos perdón a Dios, en ese momento Cristo nos perdonó. Pero no queremos aceptarlo por la fe. Hermanos míos, esta es una gran bendición. Tus pecados han sido perdonados. Vive para Dios y sé libre. Se cuenta que un hombre estaba en su finca, en un monte, y había cosechado muchos víveres, plátano, yuca, ñame, papa, y llenó un saco de sus víveres y de frutas. Cuando venía bajando de la montaña, estaba tan cansado cargando ese saco que iba por la carretera para su casa. Muchos kilómetros le faltaban y estaba agotado, cayéndose. Y pasó un amigo, un vecino, en una camioneta y le dijo: vecino, súbase en la camioneta que lo voy a llevar a su casa. Y él se subió en la parte de atrás de la camioneta y el vecino lo llevó hasta el frente de su casa. Cuando llegaron al frente de su casa, el hombre que iba manejando le dijo: vecino, ya llegó, bájese. Y estaba el hombre arriba de la camioneta con el saco aquí puesto, ahogándose. Así habemos muchos creyentes. Ya Cristo nos ha perdonado, pero vivimos vidas ahogadas porque no nos hemos perdonado nosotros. Esta es una bendición para que salgamos hoy de aquí dándole gracias a Dios y diciéndole: bendito sea Dios, porque ya Cristo me ha perdonado. Gloria a Dios. La tercera bendición aquí en la tierra a los escogidos de Dios es darnos a conocer a todos los secretos de la voluntad de Dios en esta tierra. Cristo tuvo que redimirnos y perdonarnos para hacernos capaces de comprender y conocer y vivir lo que Dios ha hecho al desbordar sobre nosotros la riqueza de su generosidad, dándonos toda la sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto lo que está en los cielos como también en la tierra. Cristo tiene un plan perfecto que está desarrollando y en el mismo plan nos ha dado a nosotros conocerlo. Porque en este plan nosotros, los creyentes, somos actores principales. El plan está sintetizado así, según el verso 10. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que lo que están en los cielos como lo que están en la tierra. Y su finalidad de este plan, el propósito de este plan, según los versos 22 y 23, es someter todas las cosas bajo los pies y dio por cabeza a dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo todo lo llena en todo. Y el desarrollo de este plan en esta época es como lo dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Oh hermanos míos, Jesucristo nos bendijo para que nosotros conociéramos que todo cuanto acontece, todo lo que se está desarrollando en la historia de la humanidad es según el plan divino, donde nosotros somos los protagonistas. Este plan tiene un libreto y este libreto tiene cuatro escenas. La primera escena: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Segunda escena: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tercera escena: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito. Por esta causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja al matadero. ¿Cuál es la cuarta escena? Fíjense, hermano, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ante este plan, todos los creyentes debemos vivir en este mundo dando gracias en todo por esta voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esta bendición de conocer el plan de Dios es la base para que Cristo nos impartiera la cuarta bendición. La cuarta bendición es: nos ha dado herencia, verso 11 y 12. Hermanos míos, Pablo nos quiere recordar que en Cristo Dios había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, al poner nuestra esperanza en Cristo para que todo alabemos su glorioso poder. Acerca de la herencia que hemos obtenido en Cristo, podemos citar algunas de ellas. Dios nos ha dado naciones, nos ha dado las naciones y los fines de la tierra como herencia. A la iglesia, todas las naciones, los confines de la tierra, Dios la ha puesto como herencia para la iglesia. Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Nuestro hermano mayor es Cristo. Jehová es también una segunda herencia que Dios nos ha dado. En el Salmo 16:5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustenta mi suerte. Dios, después de perdonarnos nuestros pecados, nos dio herencia en Cristo. Hechos capítulo 26, verso 18 dice: para que abras tus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia en los santificados. La herencia impartida por Cristo es conforme a sus riquezas en gloria. En el verso 1, capítulo 18 de Efesios dice: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Ahora terminamos las bendiciones recibidas por el Espíritu Santo. Las bendiciones recibidas por el Espíritu Santo son dos. Número uno, nos ha sellado. Y número dos, nos ha dado garantía. La primera bendición otorgada por el Espíritu Santo es que gracias a Cristo también nosotros, al oír el mensaje de la verdad y la nueva noticia de su salvación, hemos abrazado la fe, fuimos sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Esta bendición es otorgada por el Espíritu Santo a todos los que, habiendo oído y creído el Evangelio de Cristo, que es el mensaje de verdad y de salvación, fueron todos por el Espíritu Santo sellados por el Espíritu Santo de la promesa. En tiempo de la cultura griega y hebrea, cuando se escribió esta carta, el sello tenía varios usos, un sello, y muchos significados legales. Por ejemplo, los amos acostumbraban a sellar en la piel a sus esclavos, estigmatizando con estas personas, que esas personas eran propiedad y del uso exclusivo de ese amo. Cuando Pablo nos revela esta bendición, está diciendo que al Espíritu Santo sellarnos, nos está sellando como de uso exclusivo de Dios. Todo creyente que ha sido sellado por el Espíritu Santo es de Dios. Dios es pertenencia de Dios. Es del uso exclusivo de Dios, no de Satanás, no del mundo, no del pecado, no de ningún hombre, no de ninguna mujer que quiera tomar tu cuerpo como ensayo de lujuria y lascivia. Tú estás sellado por el Espíritu Santo, por lo cual ya tú perteneces a Dios, únicamente alabado sea su nombre. También el sello garantizaba que cualquier objeto que era enviado a otro pueblo llegara a su destino sin ser destruido. Los creyentes, por el sello de la persona del Espíritu Santo, somos protegidos y llevados hasta la gloria sin ningún obstáculo. Por otro lado, el sello se estampaba como una firma para darle derecho, autoridad y valor a los objetos. Se le preguntó a un experto de valor que valora joyas y pinturas y objetos antiguos, ¿cuáles son los objetos que más valor tienen? El experto respondió que los objetos tienen valor por su material con que fue hecho, con el material con que fue hecho, pero el mayor valor se dispara a su precio por el sello que autentifica el objeto. Los creyentes tenemos valor de mayor precio por el sello del Espíritu Santo en nosotros. Hay una anécdota que se cuenta que habían dos jóvenes egipcios que se encontraron dos objetos valiosísimos y lo vendieron a un turista. Uno de ellos era hecho de oro, el cual el turista ofreció más dinero que por el otro, que estaba hecho de arcilla dura antigua. Cuando el turista llegó a su tierra, llevó los dos objetos a valorarlo a una casa de antigüedad. Y por el objeto de oro le dieron menos que lo que él pagó. Y por el objeto de arcilla dura, le cuadruplicaron el valor de lo que él pagó. Sorprendido, él le preguntó al coleccionista, ¿por qué este pago, siendo que el oro es más caro que la arcilla dura? El coleccionista respondió, porque el objeto de la arcilla tenía el sello de Miguel Ángel Buonarroti, que fue el escultor florentino más grande del mundo. El sello de la persona del Espíritu Santo en nosotros es quien nos confiere toda gracia, hermosura, honra, valor y autoridad. Por último, la bendición que el Espíritu confiere es, nos garantiza, es la segunda bendición que el Espíritu Santo nos confiere. Y a través del Espíritu Santo nos garantiza la seguridad de la herencia en Cristo. Es decir, que este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios ha de darnos. Cuando se haya completado nuestra liberación y haya hecho en nosotros un pueblo de su posesión, para que todos alabemos la gloria de su poder. Tanto las herencias actuales como las bendiciones en lugares celestiales, nos hizo acepto la riqueza de su gracia, que tuvimos herencia, la riqueza de su gloria, herencia en santo, como la herencia prometida de reunir todas las cosas, las que están en el cielo y la tierra, para que estén bajo los pies de Cristo, siendo Jesús la cabeza y la iglesia su cuerpo. Son realidades que para creerla y vivirla necesitamos una garantía. La garantía que nos ha dado es la persona misma del Espíritu Santo. Con eso nos está diciendo que si el Padre nos entregó el Espíritu, también nos va a dar todo lo que nos ha prometido. Quiero terminar entonces con tres amonestaciones. En primer lugar, las bendiciones son otorgadas por la unidad de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que las bendiciones reveladas, unidas entre ellas, resulten en la unidad de los creyentes cuando la apliquemos por la fe, todas estas bendiciones recibidas. En segundo lugar, recuerden, hermanos, que las bendiciones son otorgadas en Cristo. Es decir, que sin Cristo ningún ser humano puede ser bendecido y enriquecido por Dios. De tal manera, amigo que está entre nosotros, que si tú vienes a Cristo y confiesas a Jesús como Señor y Salvador, podrás disfrutar todas las bendiciones eternas en Cristo hoy. En tercer lugar, todas estas bendiciones fueron otorgadas con el fin para alabanza de la gloria de su gracia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de Dios, a fin de ser bendecido por la Santísima Trinidad y que seamos en espíritu, alma y cuerpo, de boca y de hecho, de pensamiento y conducta, alabanza viva para la gracia y la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, cuando observamos todas estas bendiciones que tú nos has dado, hay un deseo inmenso en nuestro corazón de que tales bendiciones también sean otorgadas a nuestros amigos que hoy nos está visitando. Queremos pedirte, oh Dios, por tu misericordia y tu gracia, que si alguna persona en medio de nosotros no tiene estas bendiciones, no ha recibido estas bendiciones, que hoy sea el día en que esta persona, creyendo en Cristo, arrepentida, reciba la rica gracia de Dios Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, y que sea enriquecida para salvación, perdón de los pecados, para ser hecha hijo de Dios y para que tenga herencia eterna en esta tierra. Oh Padre, yo quiero pedirte y suplicarte que estas bendiciones sean creídas por la iglesia, que nos apropiemos de ellas por la fe, que la hagamos realidad en nuestro diario vivir y que todo cuanto Dios nos ha dado a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyéndola, podamos disfrutarla Padre, muchos necesitamos experimentar y aplicar estas bendiciones. Gracias por tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe a hacer realidad lo que hemos oído. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.